Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo De Cero a Aleph. Ya saben, matemáticas y judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Volvemos a emplazarles a este nuevo programa de matemáticas y judaísmo, hablando hoy de un matemático judío austriaco americano que es Walter Veit. Nació en 1930 y falleció ya en el siglo XXI. Háblanos más de él, Amelia.
Bueno, pues Walter Veit, la importancia que tiene este hombre dentro del mundo de las matemáticas es que fue capaz de demostrar, junto con su compañero de trabajo Thompson, un resultado muy importante dentro de teoría de grupos. El resultado se llama teorema sobre grupos de orden par, o teorema de Veit-Thompson. Y la demostración es legendariamente larga, ocupó 250 páginas de la revista donde fue publicada. De hecho, fue el único artículo que sale en esa revista. Y fue un antes y un después dentro de la teoría de grupos, porque plantea un montón de herramientas que permite a los matemáticos que estaban trabajando en ese campo resolver determinados problemas que antes no se podían resolver. Pero empezando desde el principio, podríamos decir que Walter Veit, que vive entre 1930 y 2004, nace en Viena y comienza teniendo una vida feliz. Sus padres vivían en la capital, tenían una tienda de jabones y ellos vivían cerca. Y sin embargo, pocos años después del nacer, con tan solo 8 años, Walter y su familia, junto con muchos otros judíos, sufren el acoso de los nazis, en particular durante la noche del 9 de noviembre de 1938, que sería el Kristallnacht. La violencia se desata y aunque la tienda de los Veit no sufrió graves daños porque los padres ni se habían molestado en abrir ese día, les queda muy claro que no se pueden quedar. Así que envían a Walter en el último Kinder Transport, en el último transporte de niños con destino a Londres, donde vivía una hermana de la madre de Walter. Y aunque sus padres intentarían huir más adelante, solo 2 días después de haberse despedido de su hijo, estalla la Segunda Guerra Mundial y ya le sería imposible escapar. De hecho, los padres de Walter mueren en un campo de concentración y Walter no vuelve a verlo. Veit se va a encontrar con 9 años en un país extranjero y con muy poca estabilidad, ya que según está llegando a Londres, comienzan los bombardeos y se ponen en marcha mecanismos de evacuación de la población. Tras varios traslados, Veit va a lograr encontrar cierta estabilidad en Oxford, donde en 1943 le concederían una beca para estudiar en un instituto destinado a alumnos dirigidos a la universidad. Cuando la guerra acaba, Veit tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos a vivir con otra tía suya y solamente lo consigue porque la tía tiene conocidos dentro del mundo de la política. Y además va a ser admitido en la Universidad de Chicago. Allí va a estudiar matemáticas y obtiene el graduado y el máster simultáneamente en 1951. Ya para entonces había demostrado su interés en teoría de grupo, lo que le llevó a pedir plaza en la Universidad de Michigan para trabajar con Brouwer. Es admitido sin problema y comenzó a estudiar caracteres de grupo. Poco después, en 1953, fue contratado en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, y en 1955, contando Walter 24 años, pasa 2 cursos de servicio en el ejército de los Estados Unidos. Cuando en 1957 vuelve del ejército, Veit va a retomar su puesto de trabajo en Cornell y, bueno, justo antes de irse había obtenido el doctorado con su tesis titulada Aspectos de la teoría de grupos de caracteres, que incluía resultados que estaban haciéndose cada vez más importantes debido al creciente desarrollo de esta y de otras ramas similares del álgebra. Bien, pues para continuar por ahí, Walter consigue apuntarse a un evento que ayudó a este desarrollo, que fue el llamado Año de la Teoría de Grupos Finitos, organizado por Adrian Albert en Chicago durante el curso 1960-1961. La universidad lo que ofrece es un ambiente de trabajo para que matemáticos que estén interesados en este campo trabajen sin tener que estar transmitiéndose la información de una a otra universidad, sino que crean como una especie de laboratorio. La universidad además ofrece alojamiento y en conjunto atrae a 12 matemáticos, Brouwer incluido, a Veit, por supuesto, y a John Thompson. En, Esto fue muy beneficioso tanto para Fred como para Thompson, porque se conocen y comienzan a trabajar en teoría de grupos. Y ya debido a que estaban colaborando, son capaces de publicar en 1963 el ya mencionado enorme artículo Resolubilidad de grupos de orden impar en la Pacific Journal of Mathematics, que incluye el teorema de orden impar. Este teorema lo que dice es que todo grupo finito de orden impar va a ser soluble o resoluble. Un grupo resoluble va a ser un grupo que se construye a partir de grupos abelianos usando extensiones de grupos. Lo que se busca es una especie de cadena o de grupos encajados, o sea que cada uno de estos esté contenido en el siguiente. Se parte del trivial y se llega a este grupo resoluble, aunque normalmente se trabaja en orden inverso. Tú partes de un grupo y ves a ver si existe dicha cadena. Bueno, pues el resultado de Fate y Thompson lo que dice es que estos grupos de orden impar van a poder descomponerse en una cadena. Partían de resultados de otros matemáticos como Suzuki y Bonsai. Todo ello enunciado durante el siglo XX, es decir, que son ideas muy nuevas, que está la teoría en crecimiento. El artículo, que como hemos comentado ocupó en torno a 250 páginas, ocupa toda la revista, y para poder demostrar el teorema de orden impar, Fate y Thompson van a tener que desarrollar técnicas nuevas para hacer un estudio de caso. Es decir, para fijarse en cada uno de esos tipos de estos grupos que pasaba previamente por ser capaces de clasificarlos todos, que es otra de las grandes ventajas que tiene este resultado, una gran clasificación. Bueno, Thompson cuenta que en un momento creyeron haberlo resuelto, pero que al revisarlo todo, Fate fue capaz de detectar un caso que no estaba aún cubierto por la teoría que habían desarrollado y que les llevó varios meses cubrir. Bien, este artículo se considera importante por varios aspectos, entre los que caben destacar la longitud, la creación de nuevas herramientas y esta clasificación de grupos simples finitos, que se considera que da lugar a la demostración escrita más difícil publicada hasta ese momento y que da un fuerte empujón al campo de la teoría de grupos. Tras este espectacular proyecto, concluido con éxito, la Universidad de Yale le ofrece un puesto de trabajo a Fate, que él acepta encantado, trabajando allí durante 40 años. Durante ese tiempo ejerció como director de estudios de grado, director de estudios de posgrado, catedrático, y continuó dando clases en algunas de sus áreas de trabajo, como por ejemplo teoría finita de grupos, teoría de caracteres, teoría de representación de módulos, etc. Llevó varios doctorados y continuó publicando. En conjunto publica en torno a 100 artículos y 2 libros. Teoría de representación de grupos finitos en 1982 y caracteres de grupos finitos en 1965. Todo esto no hizo sino acrecentar el prestigio de Fate. Los reconocimientos le empezaron a llegar. Fue conferenciante plenario en el coloquio de matemáticas británicas en 1967 en Sevensee y de 1990 en East Anglia. Y en 1970 fue elegido para hablar en el Congreso Internacional de Matemáticas de Niza sobre la situación actual en la teoría de grupos simples finitos. Es decir, que tenía que ser capaz de poner al día a toda la comunidad matemática en una conferencia sobre qué se había avanzado en este campo de trabajo y dónde estaba la rama, hacia dónde estaba la rama dirigiéndose. En este mismo año, y con motivo de su 60 cumpleaños, se celebró el Simposio Internacional sobre el problema de Galois inverso, siendo este el tema porque Fate había comenzado a interesarse más y más en teoría de Galois. Y se celebra en su honor. Sin embargo, el reconocimiento oficial más importante fue el premio Cole en álgebra, junto con su colaborador y amigo John Thompson, en 1965. A este se le suma el ser elegido como vicepresidente de la Unión Internacional de Matemáticos entre el año 1987 y 1990, ser miembro de la Academia Nacional de Ciencia en 1977 y la Academia Nacional de Ciencias y Artes, que es otra distinta, poco después, ambas americanas. Walter Fate murió en 2004 con 73 años en Bradford, Connecticut, Estados Unidos. Sin embargo, antes de concluir, me gustaría comentar una anécdota que ronda por ahí sobre Walter.
Claro.
Bueno, pues hay un matemático que asistió a una conferencia sobre Janko. Este matemático se llama Len Scott y recogió unas cuantas anécdotas sobre Walter y comentó que una vez estaba Janko dando una conferencia sobre grupos esporádicos. Y al exponer uno de los asistentes en entredicho, al poner en entredicho la veracidad de ciertas proposiciones, Janko asegura que estaba totalmente seguro de lo que él decía porque Walter Feist había dejado de buscar contradicciones dentro de su trabajo.
Bueno, pues desde luego que hizo un análisis muy, muy meticuloso de todos sus estudios. Así lo demuestra esta última anécdota que nos contaba Amelia en este resumen de la vida de Walter Feist, este matemático judío con el que hemos dado hoy en traer este Matemáticas de Cero a Aleph aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Amelia.
Buenas tardes.